¿Qué es ser policía? Pues ser policía es que cuando llega un yihadista y se pone a apuñalar a la gente en la calle, todo el mundo corre y huye. El policía no, el policía va por él. Tu problema somos nosotros. Y me decía, no, mi problema es él, porque yo he venido aquí para hacer este trabajo, me decía en inglés. Y él tira a mi mujer y a mis hijas. Y ya están muertas. Porque yo he fallado. Y el miedo, las personas lo confunden con los nervios, y el miedo es la ignorancia a lo que va a pasar. Si yo sé lo que va a pasar, desaparece el miedo, aunque la consecuencia sea la muerte. Y hacíamos seguimientos a 240, 250 kilómetros que íbamos por la autovía bajando. Digo, sois una generación de mierda, donde vuestros referentes son Yados, Ibai Llanos, de Gref. Todo el mundo ahora tiene derechos, pero nadie sabe que tiene deberes u obligaciones. Eso parece que haya desaparecido. Yo esta gente que dice, no, es que tengo que comer porque tengo que rendir. Pero ¿quién te ha dicho eso? Eso es mentira. Y teníamos un poco la duda, ¿no? De qué iba a sacar Amazon respecto a... Joder, están un poco como estripando, ¿no? Te podría decir que ni un 5% de lo que...
Ni un 5%.
Ni un 5%, no se ha visto nada.
Imagínate.
Tengo un puesto de trabajo para ti. Te voy a pagar 100.000 euros al mes. Y te lo firmo ahora. Es un trabajo de 10 meses. Te vas a llevar 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros. ¿Quieres saber de qué se trata ese trabajo?
¿Listo?
Venga, dale.
Vamos al lío. Compañeros, soldados... Hoy es un día especial, me encuentro con alguien que para mí es un referente. Fue geo en su tiempo, mozo, como se dice, y actualmente dirige una de las mayores academias de oposiciones a Policía y Guardia Civil, si no me equivoco.
Efectivamente.
Geopol. Pancho, un placer, ¿eh?
Muchas gracias, hombre.
Encantado.
A ti por invitarme.
Oye, antes de nada, preséntate a la audiencia, quién eres, de dónde vienes.
Vale. Bueno, yo soy Pancho, vengo ahora mismo, pues vengo de Alicante. Soy una persona que de pequeño lo tuve muy claro, quería ser policía, como supongo que muchos niños. Sí que es verdad que yo soy de la generación, soy del 75, de una generación diferente a lo mejor a la que hay ahora, que crecieron con otros valores. Y bueno, pues aunque yo quería ser policía desde pequeño, lo tenía clarísimo, lo que realmente me llamó la atención y quería ser era ser geo. Al final, yo pertenezco a esa generación que creció pues con Rambo, con Rocky, y con una serie de elementos que a lo mejor indicaban, ¿no?, que quisiéramos ser pues o militares. De hecho, también quería ser boina verde, pero bueno, yo tenía muy claro, a medida que fui madurando y creciendo, que quería ser geo, quería ser policía. Hasta el punto de que incluso con 12 años yo estudiaba en jesuitas. Yo soy de Madrid, pero por aquel entonces mi padre trabajaba en Iberia y pues por destinos estábamos viviendo en Alicante. Y con 12 años, pues cuando te ponen en la... ¿Qué quieres ser de mayor, no? En las charlas orientativas que te dan los profesores, yo puse que quería ser geo. Claro, el tutor llamó a mi padre porque el de al lado había puesto que quería ser médico en jesuitas, el otro arquitecto, el otro ingeniero, el otro abogado, y yo geo, ¿no? Yo era el típico niño flipado que iba de camuflaje, que se compraba ropa, que tenía toda la revista de Soldiers, que leía artículos de supervivencia,
sí,
y que tenía muy claras las ideas. Evidentemente, cuando el tutor llamó a mi padre, pues mi padre le dijo que bueno, que mi hijo será lo que él quiera ser, ¿no? Porque en esta vida quizá lo más importante es trabajar en algo que te gusta. Bueno, al final, no sé si por eso o no, pues yo no fui un buen estudiante, hasta el punto de vista de que pues yo fui el típico estudiante, bueno, que no estudiaba.
¿Rebelde?
No rebelde, porque siempre he sido muy responsable, pero repetí octavo y me expulsaron de jesuitas. Me fui a un instituto, a otro instituto, repetí primero y me expulsaron de instituto. Me fui a otro instituto, repetí segundo y me expulsaron de otro instituto. Porque yo quería ser policía, quería ser geo. Por aquel entonces, además, existía la mili en España. Y entonces, bueno, pues mi padre, yo quedé con él en, bueno, termina bachiller. Había tres cursos en aquel entonces, no como ahora que hay dos. Y te apunto a una academia para ser policía. Habían trasladado a mi padre a Tenerife. Porque al trabajar en Iberia, pues se había ido al aeropuerto de Tenerife. De hecho, estuvimos el primer año en Tenerife Sur, aeropuerto de Tenerife Sur, y el segundo año en el norte, en aeropuerto de Tenerife Norte. Por tanto, yo era una persona también que cambiaba de institutos, cambiaba de casas. Y cuando en su momento no lo entendí y me cagué en mi padre, como diciendo, joder, me estás haciendo cambiar, que el hombre pues demasiado tenía con su vida, quizá fue lo que mejor me pasó, ¿no? Porque al final ese mestizaje, esa capacidad de poder hablar con unas personas y con otras, es lo que te hace crecer como persona. Tuve la suerte, además, de haberme desvinculado de aquellos amigos que en la adolescencia tenía en Alicante, porque seguramente yo no hubiera sido policía a los 18 años como fui. Porque fue terminar bachiller a trancas y barrancas y apuntarme a una academia. Cuando yo llegué, pues tenía, si entraba a la policía, pues bien, porque era mi sueño. Si no entraba, me tocaba irme a hacerme la mili. Pero si tú entrabas a la policía, era causa de exclusión para no hacer la mili. Al fin y al cabo, a mí me da igual, porque yo sí quería ir al ejército. De hecho, yo quería ser boina verde, luego entrar en la policía. Pero bueno, como quería ser policía y tenía la oportunidad, me puse a opositar. Tenemos a ese chaval, que tiene 17 para 18, de hecho fui el más joven de Ávila, que no era buen estudiante, que no sabía estudiar porque no le habían enseñado a estudiar, que llega a una academia en Tenerife, donde hay 40 alumnos, y salíamos de una crisis en el año 92 y se presentaron 62.000 personas. Porque cuando vienen las épocas de crisis, todo el mundo quiere ser funcionario, que no es lo mismo que ser policía. Ahora hablaremos de eso. Por tanto, me llegó a las academias, había 40 chavales y había gente que sabía el temario de memoria. Yo alucinaba, porque decía, pero bueno, ¿cómo tienen esa capacidad de memoria? De hecho, yo no tengo capacidad de memoria. O sea, no tengo esa capacidad que tiene gente que sabe las canciones de memoria, la letra entera de una canción. Yo soy muy malo para memorizar. Sin embargo, tipo test soy muy bueno y el examen es tipo test. Porque me descuartizo los párrafos, me gusta entenderlos. Y sí que es verdad que tuve también la suerte de que un profesor que tuve fue una de las primeras personas que me inspiró, me han inspirado mucha gente en la vida. De hecho, creo que todos somos producto de la gente que nos inspira. Me enseñaron a estudiar, que si quieres ahora te comento un poco eso, porque al final yo me he convertido hoy en día un poco en ese reflejo. El caso es que nada, pues llego a esa academia, la gente se lo sabía todo de memoria. En mi casa solo había un coche, éramos tres hermanos. Yo era el pequeño, pero ya tenía justo al sacarme el carnet de conducir, ya cumplo los 18. La única forma que tenía de irme a estudiar, porque mi padre trabajaba y también necesitaba el coche, era irme por la noche. Entonces yo soy TDAH, soy hiperactivo. Soy una persona hiperactiva, no medicada, como ahora que medican a todo el mundo que es TDAH, me parece un error. De hecho, yo hacía judo, cosas que no sabía que eran buenas para los que somos TDAH.
Antes de entrar, ¿no?, a la academia.
Sí, sí, yo tenía, bueno, yo estaba compitiendo en judo, ahora te contaré un poco todo eso. De hecho, yo soy instructor de muchas artes marciales. Bueno, me dedico también a eso. El caso es que, bueno, pues solo podía coger el coche por la noche. Tomé la decisión de irme a estudiar por la noche a la biblioteca. Y me iba todos los días desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, 8 horas nocturnas, para las 7 de la mañana entregar el coche en mi casa y que mis hermanos o mi padre lo pudieran coger. Estuve 8 meses estudiando así, 8 meses. Se presentaron 62.000 personas para 1.000 plazas y saqué el número 4 de la promoción. Esto determina o al final viene a clarificar que yo no es que fuera tonto, es que no tenía motivación y no me habían enseñado a estudiar. Y que al final, siempre al final yo se lo digo a la gente, todos tenemos un león dentro que podemos sacar cuando realmente algo queremos. Y ese fue el primer paso, entrar a la policía. Con 18 años, fui el más joven de Ávila. Con 19 ya estaba en prácticas. Por tanto, en la policía no sé si sabes que hay un año que estás en prácticas. Sí, después sí, de haber sí. pasado por Ávila y luego ya juras el cargo y tomas destino. En el momento de tomar destino lo tuve muy claro. Vamos a prepararnos físicamente para entrar al GEO porque es mi sueño.
¿Qué era lo que te motivaba o te propulsaba hacia ello? Es decir, ¿tú qué veías en el GEO que no veías a lo mejor en la BRIPAC o en el ser infante de Marina?
Vamos a ver. Quizá un poco podemos decir que son profesiones primas hermanas, pero sí que es verdad que esto ocurre un poco como puede ocurrir con la policía y la Guardia Civil. Al final nosotros nos dejamos influenciar, porque yo desde el desconocimiento, porque luego una vez es estar dentro, pero nos dejamos muchas veces influenciar por lo que vemos. Evidentemente estamos hablando de la época de ETA. Estamos hablando de la época del Grapo. Estamos hablando de la época de Terra Iure, ese sitio guerrillero del pueblo galego. O sea, hemos llegado a tener aquí cuatro grupos terroristas actuando y actuando de forma indiscriminada. Evidentemente, en aquella época, tú lo que más ves a nivel operativo, y no tenemos los medios que tenemos hoy en día, son sobre todo intervenciones del GEO. Y al final es tu punto de referente. Evidentemente, tú quieres, cuando eres pequeño y vas creciendo, al final te alimentas de lo que te llega. Entonces yo quería ser GEO porque veía lo que hacía el GEO, salía en revistas y bueno, dentro de que había mucho secretismo, al igual que en otras unidades militares, pues lógicamente era como más visual y era como, bueno, pues donde quiero estar. No sé, llámale vocación, aunque sean primas hermanas, unidades parecidas. Sí que es verdad que, bueno, yo sobre todo me sentía policía, porque ser policía...
¿Qué significa ser policía?
Pues ser policía significa mucho porque no todo el mundo vale para ser policía. Yo tengo, ahora mismo me dedico, tengo Geopol, es quizá la academia más fuerte a nivel nacional. Preparamos a muchísima gente, pero yo lo que realmente quiero es que venga gente que quiera serlo, porque ser policía, podríamos llamar también o transponerlo a ser militar. Si tú realmente eres de vocación, estás entre los pocos. ¿Y qué significa estás entre los pocos? ¿Qué es ser policía? Pues ser policía es que cuando llega un yihadista y se pone a apuñalar a la gente en la calle, todo el mundo corre y huye. El policía no, el policía va por él. Y para eso hay que nacer. Porque, ojo, eso no quiere decir que tú, siempre lo digo, ¿no?, ser policía sea llevar un uniforme. Ser policía es una forma de vida. Ser policía, nosotros no decimos voy a entrar a trabajar, decimos voy a entrar de servicio. Porque ser policía es ir contra el peligro, contra la antinaturaleza. El ser humano está diseñado para huir. Desde la prehistoria vemos un dinosaurio y corremos. Sí. O sea, no está diseñado para enfrentarse al miedo. Y la gente se paraliza. Por tanto, eso hay que llevarlo dentro. Y repito, no hace falta ser policía para ello. Yo puedo no ser policía, ir por la calle y ver una injusticia, ver cómo un señor está maltratando a su pareja, le está metiendo una paliza, y a mí me da mucha rabia, me hierve la sangre cuando veo que la gente no hace nada. Yo no puedo con las injusticias. Te tira, es que es algo que va, está por encima de ti. Nosotros ponemos en vida, en pedir nuestra vida por la de los demás, y no tenemos ningún tipo de relación con ellos, no les debemos nada, no tenemos por qué hacerlo, no son familia, no son amigos, pero lo hacemos, y eso sale de dentro. Al igual que el militar, que va a una misión y defiende la bandera, defiende los colores y defiende y no sabe, realmente no sabe ni por qué. Porque a eso yo es lo que le llamo vocación, ¿no? Es decir, oye, muchas veces, ¿no?, hemos visto mil veces cómo un amigo nuestro está con una chica, o una chica nuestra está con un chico y le decimos, no te conviene. Es que no te pega, es que no, pero ya, pero está enamorada o está enamorada de esa persona. Eso es amor. Y no es la persona que le conviene, es de la que se ha enamorado. Pues esto es lo mismo. Cuando tú tienes ese amor por esta profesión, tienes esa vocación, vas a ser un gran policía, vas a ser un gran militar, vas a ser un gran miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Porque al final también estas instituciones lo que realmente necesitan es de nutrirse de este tipo de gente. Desgraciadamente no vale cualquiera para ser policía.
Eso te iba a decir. ¿Tú crees, Pancho, que hay demasiada gente, no que sobre, pero sí que está como policía o como cualquier cargo a nivel militar, que no tiene esa vocación de la que me hablas?
Por supuesto. O sea, y negarla es la más grande. O sea, es evidente. Sí. Ojo, que eso no quiere decir que sea lícito que mucha gente quiera tener un puesto de trabajo fijo, que al final se haga militar o se haga policía, bueno, con los inconvenientes que tiene el tema de los militares, pero se haga policía para tener su puesto de trabajo. También te digo que no todo el mundo vale para ser policía, ni la policía vale para todo el mundo. Hay gente que piensa o tiene vocación, entra y a lo mejor no ve su hueco. También es verdad, porque, a ver, yo no soy una persona de que me guste, mucho menos prejuzgar, pero también hace falta mucha gente en la policía o en la administración o en todo ese tipo de instituciones que desempeña trabajos que no son agradables. O sea, y hace falta gente en la parte administrativa, en la parte de secretaría, en la parte de logística, en la parte de mecánica, en la parte de talleres, en la parte de un montón de cosas que, ojo, no todo el mundo tampoco vale para estar ahí. Por tanto, también es necesario que entre. Porque tenemos el estereotipo del policía, del tío, el animal, el que va, el que no se tira, el que tira la puerta, el que entra. Pero eso, ese compañero puede hacerlo porque detrás también hay una institución que tiene mucha gente que permite que esa persona tenga el uniforme, los materiales, los medios y tal. Por tanto, al final, pues hay cabida para todo el mundo. Evidentemente, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de que mis hijos salgan de marcha por la noche o estén jugando y tengan la tranquilidad de que el malo, esto es como el cuento de la oveja, el perro ovejero y el lobo, ¿no?
Sí.
Porque desgraciadamente está lleno de lobos. Pues la oveja pasta en el campo, bueno, hay un libro que habla de este tipo de esta teoría, y es inconsciente de que existe el lobo, pero es porque hay un perro ovejero. Pues yo quiero que haya perros ovejeros, quiero que haya policías que sean vocacionales y que no estén mirando la hora para ver a qué hora se tienen que ir, sino que en el momento en que acaban de saber que ha violado una niña, aunque sea su relevo, digan, mira, como éramos, o soy yo, o ha habido muchos compañeros míos, lo siento, pero cógete un coche porque yo hasta que no cojamos al tío no me voy a mi casa. Y hay muchas policías así, ¿eh? Muchos policías iguales civiles. Yo cuando digo policías, extrapolo lógicamente a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por tanto, volviendo a la pregunta, ¿qué es ser policía? Ser policía es una raza. Ser policía, bajo mi punto de vista, es una forma de vida. Ten en cuenta que además son profesiones, al igual que militar, sobre todo en mi época, ¿no? En la que por el hecho de serlo, te pueden matar. Y eso hay que ser consciente.
Por el hecho de serlo te pueden matar, ¿eh?
Por supuesto. Tú piensas que yo soy arquitecto, pero no va a venir alguien y me va a pegar un tiro en la nuca porque soy arquitecto. Yo soy médico y no va a venir nadie y me va a pegar un tiro en la nuca por ser médico. Pero yo soy policía y sí puede venir un terrorista y pegarme un tiro en la nuca por el hecho de serlo. Y eso la gente tiene que entenderlo.
¿Tú entrabas ya con ese pensamiento, admitiendo eso?
Por supuesto. De hecho, es curioso, pero yo no he tenido coche hasta los 30 y pico años. Yo tenía una Vespa. Porque para mí era mucho más fácil mirar los bajos de la moto y supervisarlo. Y yo he vivido esa época. Nosotros en el GEO hemos estado muchas veces en el País Vasco, llevamos monos de Telefónica para hacernos pasar. En aquella época no decíamos que éramos policías. Esta época de los policías ahora que tienen TikTok, Instagram y se hacen la foto del uniforme.
Hacer un podcast y decir...
A mí, yo no lo comparto. Evidentemente lo tengo que respetar, pero no lo comparto. Si realmente nos estuvieran pegando tiros en la nuca, ya veríamos cuántos policías salen en Instagram haciéndose la fotito de uniforme.
Pero el tema del anonimato a nivel policial y militar es por esto, por lo que me cuentan, ¿no?
Precisamente.
Que te vas a lo mejor a una embajada afuera, te reconocen y saben ya quién eres.
Hombre, aquí tenemos dos parámetros que hay que tener en cuenta. Uno viene a ser tu seguridad, por la que ahora la gente parece, porque el ser humano tiene ese problema que olvida muy pronto. Pues que el ser policía no te pueden matar por el hecho de serlo, hombre, evidentemente, eso puede volver. Y luego por el tema de la profesión o el destino en el que estés, en donde tú no sabes lo que te va a deparar el futuro, ¿no? Entonces parece que la gente es muy poco inteligente desde ese punto de vista. Eso es como cuando tenemos un hijo y con 4 años lo disfrazamos de Buzz Lightyear. Él es el tío más feliz del mundo y va por la calle disfrazado de Buzz Lightyear. Cuando tú le enseñas ese vídeo y tu hijo tiene 14 años, te dice, jolín, papá, ¿cómo me llevabas así? ¡Qué vergüenza!, ¿no? Ese niño con 12 años se va a hacer una foto en TikTok o algo que no es consciente de que cuando tenga 24 va a decir, jolín, papá, ¿cómo me dejaste hacerme esa foto? Pues aquí volvemos un poco a lo mismo. Tú no sabes el día de mañana en qué unidad puedes prestar tus servicios para ahora ser un personaje público que te pueda cerrar ciertas puertas. Tú no sabes ahora que hacerte un tatuaje puede suponer que el día de mañana, estando infiltrado en un servicio, pues sea motivo para que por lo menos se fijen en él y a lo mejor en un seguimiento posterior en otra ciudad te detecten, porque al final, por eso yo digo, aquí la clave es tener un perfil bajo. Es tener un perfil. La estrategia que hablamos del hombre gris.
¿Qué es un perfil bajo?
No destacar ni por arriba ni por abajo. Eso no quiere decir que no tenga ser potencial. ¿Me explico? Pero yo creo que en este tipo de profesiones tienes que ser. Y aparte, cuando son profesiones donde realmente la base del éxito se basa en trabajo en equipo. Porque las individualidades no sirven. De hecho, mucha gente pregunta en el GEO, ¿no? ¿Cuál es la clave del GEO? No hay otra. Si es evidente. Es la preparación, es el trabajo, es el esfuerzo y, por supuesto, el trabajo en equipo.
El binomio, ¿eh?
El binomio, el comando, el equipo. Es decir, al final, la estructura, el confiar en tus compañeros, no hace falta mirar a la derecha porque sé perfectamente, porque lo hacemos todos los días. Son operaciones quirúrgicas, son operaciones matemáticas, son operaciones hiperensayadas y aparte muy trabajada la parte de la resiliencia, donde si no tenemos un buen resultado sabemos cuál es el plan B, C, D o lo que tenga que ser. Y eso pasa por eso, pues fomentar la autoestima, el enriquecimiento personal y la pluralidad de cursos y técnicas y disciplinas en las que al final pues trabajas en que estos grupos, esta gente, pues pueda dominar para saber que son resilientes, porque al final, por muy trabajado que lo llevemos, lo que no podemos es quedarnos con la boca abierta si las cosas no salen bien. Y eso es un poco la clave, ¿no? Trabajar ese tipo de historias.
¿Tú cómo te preparas para ser GEO? O más que para ser GEO, para entrar al curso de instrucción.
Bueno, yo estuve hace muchos años en el GEO. Han ido cambiando las pruebas físicas, pero evidentemente la parte física para entrar es importantísima. Porque tienes que estar hecho un animal. Yo ahora ya, lógicamente, pues que casi 50 años no me hago 21 dominadas, pero me las hacía, ¿no? Evidentemente, cada etapa de la vida tiene sus fases, pero yo, si alguien quisiera, por ejemplo, ser GEO ahora, le diría que se preparara sobre todo a nivel físico, porque las pruebas físicas son muy exigentes.
Antes de entrar, no hablamos del curso, sino para entrar a...
Por supuesto, para entrar. De hecho, el periodo de convivencias es brutal. Son 6 días en donde apenas duermes, en la serie tan famosa de Amazon... Mi gran amigo Pelayo.
Un saludo a Pelayo. Referente.
Que nos verá. Realmente no se ha visto nada.
No se ha visto nada.
Pero nada de nada. De hecho, todos los que estamos, yo estoy en un grupo con muchos compañeros que han estado en la unidad con veteranos, muchos más veteranos que yo, y hay, bueno, un mestizaje. También compañeros que están ahora mismo todavía en activo en el GEO, compañeros. Y teníamos un poco la duda, ¿no? De qué iba a sacar Amazon respecto a... Oye, joder, están un poco como estripando, ¿no? Y bueno, por suerte te podría decir que ni un 5% de lo que...
Ni un 5%,
no se ha visto nada.
Imagínate.
No se ha visto nada, pero bueno, se ha visto un poco, ¿no? Los valores, el sacrificio, lo que hay que hacer. Al final querer
es poder... hace falta, que se transmita eso para
sí,
mí,
sí.
A nivel...
Hombre, estamos en una generación carente de valores, que es muy necesario este tipo de series, porque al final... Dice, yo tengo 3 hijos, en edad adolescente ya, y ayer mismo estuve dando una charla en el instituto de ellos, ahora tengo otra charla en otro instituto, y la generación de ahora, yo se lo digo, no sé si se puede decir palabrotas aquí, pero...
Tírale.
Pero se lo digo, sois una generación de mierda. Una generación carente de valores, donde vuestros referentes son, y con todo el respeto y el cariño, pues si nos ven algún día, pues espero que no lo tomen a mal, pero bueno, pues son Yados, y Vallanos, de Gref, que ojo, con todo el respeto y de lo que han hecho, que está muy bien, pero que seamos realistas. Yo creo que no es en lo que tengo que fijarme, ¿no? Porque se ha perdido el sacrificio, se ha perdido el trabajo, se ha perdido la constancia. Todo el mundo ahora tiene derechos, pero nadie sabe que tiene deberes u obligaciones. Eso parece que haya desaparecido. Es más, hemos pasado de una situación en donde había mucha seguridad y a lo mejor poca libertad, en la teoría de los vasos compensatorios, ¿no? Donde esto ha hecho así, a lo mejor ahora hay mucha libertad, ¿vale? Y poca seguridad. Es como si se hubiera... No han calmado las aguas, no estamos estables todavía. Por tanto, la generación que viene ahora es una generación de mierda, que lo va a tener hiper complicado para poder comprarse una casa, que lo va a tener muy complicado, porque además ya, yo no he dicho por mí, lo han dicho economistas, lo ha dicho mucha gente, es la primera generación de la historia que va a vivir peor que la de sus padres. Porque no va a tener opción a eso, van a tener trabajos de mierda y solo les quedan 3 opciones. Una es que sean la leche, en lo que decidan. Y cuando digo la leche, me refiero a que sean ejemplares. Oye, Pancho, quiero ser abogado. Pues procura ser el mejor abogado, porque si no, vas a ser uno más. Pancho, quiero ser arquitecto. Procura ser el mejor arquitecto, porque vas a trabajar, si no, de aparejador para hacer cumplir los sueños de otro. Quiero ser médico. Pues procura ser el mejor médico, porque si no, trabajarás de médico y al final serás un medicucho con un sueldo, bueno, relativamente aceptable. Pero seréis unos mediocres. Y cuando estoy en el medio y soy un mediocre, estoy en el medio y me quedo ahí. Por tanto, una de las 3 opciones es ser un máquina. En lo que decidas, ser el mejor. Mira, quiero tener esta profesión, intenta ser el mejor. Quiero ser militar, intenta llegar a lo más alto, sé el más máquina. Lo que decidas, sé el mejor. Otra opción es, lógicamente, pues lo que ellos ven, ¿no? En esta gente. Oye, voy a hacerme empresario, quiero ser un triunfador, quiero ser un youtuber, quiero ser la leche, quiero ser tal, que también, pero procura, lógicamente, ser el mejor, porque si no, como empresario, la que te viene es pequeña. Porque solo triunfan un 10% de los empresarios. Y eso es como cuando quiero ser futbolista. ¿Quién llega a ser Cristiano Ronaldo? Pues desgraciadamente, muy poca gente. Y la otra que te queda, que es en la que la gente no piensa, es en no trabajar en tu vida. ¿Y sabes qué es no trabajar en tu vida? Trabajar en algo que te guste. Porque cuando alguien trabaja en algo que le gusta, que le apasiona, que quiere ser militar y es militar, que quiere ser policía y es policía, o que quiere ser médico y no ha llegado a ser ese tío ejemplar, pero le gusta lo que ejerce, nunca habrá tenido en la vida la sensación de haber trabajado. Por tanto, esa quizás es la mejor y la que me vale. Porque trabajar en algo que no me gusta, embotellando, al final es una destroza. La vida es muy larga, ¿eh?
¿Ese pensamiento lo tenías antes de entrar a policía o a geo?
Sí, porque a mí nunca me ha movido
la parte. ¿Decir quiero ser el mejor?
Sí, no, yo tenía clarísimo. Yo tenía clarísimo la tercera, que yo quería trabajar siendo geo policía, porque al final yo he sido tan feliz, o más incluso, siendo policía. Yo estaba en la unidad de motos, en los rayos. De hecho, antes de entrar al geo, estuve en las motos, se llamaban EMES. Y cuando salí del geo, volví a estar en los rayos. Bueno, ahora se llaman rayos. De hecho, yo fui fundador del Grupo de los Rayos. Hay ahora, este año, un aniversario de que vamos a hacer en Alicante una fiesta a lo bestia con todos los policías que hemos pasado por ese grupo de las motos. Pero porque a mí me gustaba la reacción, a mí me gustaba llegar el primero. A mí me gustaba que si había un tío que estaba pegándole una paliza a su mujer, o habían pegado un tirón, o había un tío violando a una persona, yo quería llegar el primero. Entonces a mí siempre me han motivado las unidades reactivas, proactivas, además, que tienen esa libertad, no están... las motos en la Policía Nacional, pues las motos normalmente no tienen un sector diferenciado, no es como los Zetas, que están sectorizados y tienen su grupo, o sea, su ámbito de actuación, que delimita que si tienes la suerte de que estás en una zona conflictiva, guay, pero si te toca a lo mejor en la zona comercial, pues tienes menos delincuencia, ¿no? Al final, este tipo de unidades reactivas, como las motos, normalmente la UPR, ahora están encargadas en la UPR, la Unidad de Prevención y Reacción, tienen esa libertad de poder ir a los puntos negros y aparte luego llegar los primeros. Evidentemente, yo, Sergio, ser policía, es lo que más feliz me ha hecho en la vida. ahora también pues me dedico a la formación, ¿no? También tengo una segunda vocación, me gusta enseñar, me gusta ayudar a los demás. Sobre todo cuando hay gente que, como yo he tenido esos estigmas en mi vida, y gente que me ha marcado, como Kino, el seleccionador nacional de judo, con el que tuve la vida, con la suerte de estar entrenando y coger mucho de esa persona, un profesor que me marcó mucho en el instituto, que me enseñó realmente a estudiar, porque yo no sabía estudiar. Yo no sabía estudiar, pero me lavó la cabeza y de repente saqué la segunda mejor nota de bachiller, hice COU y la oposición al mismo tiempo, en práctica me matriculé en criminología, ascendí a la primera oficial, a la primera subinspector, siempre está entre los primeros puestos, y ahora me dedico a dar clase y estoy considerado uno de los mejores profesores a nivel nacional, y sigo siendo el mismo tonto que no sabía memorizar y que había tripitido o cuatripitido porque no tenía, no sabía concentrarse, no sabía cómo hacer las cosas, ¿no? Por eso, pues bueno, pues ahora me dedico un poco también a ese tipo de cosas y ayudo a gente que la veo y digo, no, tú tienes un potencial dentro brutal. Pero la gente no lo sabe. La gente no lo sabe.
Yo creo que porque le hacen ver que no lo tiene. El sistema en el que estamos.
Ahí te doy la razón.
Educativamente hablando.
Efectivamente. Hay una ingeniería social que está convirtiendo en corderos a toda la población, que es brutal. Podríamos entrar en temas políticos, en temas, que desgraciadamente pues unos lo vemos, es difícil luchar contra esto, pero están convirtiendo, pues bueno, siempre hemos dicho que los tiempos difíciles hacen personas fuertes, ¿no? Ahora van a venir tiempos difíciles, ya veremos, porque con la ingeniería social que se ha hecho, desgraciadamente, y los valores que hay, esta sociedad lo tiene muy complicado, muy complicado. Sí que es verdad que, bueno, al final, pues... No sé si hay una mano detrás o hay algo, pero desde luego se aboca a una crisis. Ya tenemos una crisis de valores importante, ya tenemos una crisis de valores muy fuerte, pero se aboca a una crisis institucional en todos los aspectos, social, y ya veremos dónde vienen estas generaciones. A mí, desde el punto de vista de verlo, pues me crispa. Desde luego no me gusta lo que veo y hacia dónde vamos.
¿Por qué crees que faltan o se han perdido ciertos valores en la sociedad joven?
Porque al final, si yo hago una sociedad de borregos, pues lo que tengo precisamente es eso. Tengo un rebaño al que puedo manejar. Entonces, hay cosas que son incluso injusticias. Podríamos irnos al caso de lo que está pasando con Puigdemont. Pero, oye, yo creo que
falta crítica en la gente, autocrítica.
Falta todo.
Que la gente se diga, hostia, esto que me están contando falta es todo. Así, no es así.
Porque la gente, mira, hay una tolerancia, hay una muy poca tolerancia a la frustración, que además viene venida, no sé si por culpa de los padres, que le hemos dado todo a los hijos, ¿no? De hecho, hay un refrán que dice que no hay mejor aprecio a un padre que el desaprecio, ¿no? Y yo creo que precisamente nosotros tenemos tres hijos, pero yo conozco familias que tienen seis. Y muchas veces dices, joder, ¿cuántos hijos, no? Pues cuanto más hijos tienes, menos los puedes atender. Y normalmente esa gente es la gente que va a espabilar. Porque la vida se espabila partiendo un poco de la necesidad de espabilarme. Hoy en día los chavales están totalmente, pues bueno, en una zona de confort que no es real. Porque viven en oasis y no saben realmente lo que es la vida. La vida es muy dura. Luego pasa lo que pasa, que cuando llegan se pegan unas hostias, que dicen, ¿ahora qué hago? Si no sé hacer lado con un canuto. Yo con 19 años me estaba haciendo la declaración de la renta. Con 14 años, con 15, estaba trabajando en las hamacas en la playa, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, llegaba a mi casa, me duchaba y entraba en un puff a currar desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Dormía de 5 a 9, llegaba, sacaba las hamacas, pues pegaba una siestecilla, pero estaba trabajando todo el puñetero día. Y no tenía necesidades económicas. Pero eso es lo que a mí me forjó y me hizo pues ser más lo que soy hoy en día. Hoy en día, tú dile a cualquier chaval que haga eso. Pero es que ahí está el problema. No es que se lo digas. Es que él cree que no tiene capacidad para hacerlo. Y es porque así le han educado. Pero es muy curioso, mira. Yo a mis alumnos muchas veces les digo, ¿sabéis lo que hay que hacer para aprobar una posición? Y ellos lo saben. Que es estudiar 10 horas al día. Pero tú les dices si son capaces de estudiar 10 horas al día. Si lo van a hacer durante los próximos 10 meses. Y te dicen que no. Y yo les digo, y tengo alumnos que me han aprobado en 6 meses, y alumnos que me han aprobado en un año, y alumnos que me han aprobado en 2 y en 3. Tú les dices que para aprobar en un año hay que estudiar 10 horas al día. Vivir solo por y para esto. 10 horas al día de estudio. 10 horas al día de estudio. Cuando tú les dices levantar la mano el que vaya todos los días, todos los días, es todos los días. Lunes, miércoles, viernes, o sea, jueves, sábado, domingo, todos los días. No, todo, en la posición, todos los días son lunes. Todos los días son lunes. No existe los fines de semana. No existe Navidad. No existe verano. Todos te dicen que no se ven capaces de hacerlo. Pero es muy curioso.
¿Esa, tú crees que debería ser la filosofía de vida?
Sí, pero espera. Te lo voy a aclarar con lo que te voy a decir, porque son ejemplos prácticos que yo pongo en clase. Y yo le digo, vale, venga, vamos a aceptar barco. No vas a estudiar 10 horas al día, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a aparcar la oposición durante 10 meses. No vas a estudiar. Ponte a trabajar conmigo, que tengo un puesto de trabajo en mis empresas. Nosotros, yo con mi mujer tengo muchas empresas. Tengo gimnasios, tenemos comercio, tenemos inmobiliarias. Tengo muchas empresas. Tengo un puesto de trabajo para ti. Te voy a pagar 100.000 euros al mes. 100.000 euros al mes. Y te lo firmo ahora. Es un trabajo de 10 meses. Te vas a llevar 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros. ¿Quieres saber de qué se trata ese trabajo? Y a todos, de repente, en sus caras, se les genera una sonrisa, ¿no? Que dicen, quiero saberlo. Solo tienes que estudiar 10 horas al día durante los próximos 10 meses. 10 meses. Y te doy 1.000.000 de euros. Te lo juro, te lo firmo aquí. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Y es curioso, porque todos levantan la mano. Todos. Puede ser que dos o tres no la levanten. Hay dos o tres siempre que no la levantan. Y es curioso porque dice, vale, te vas a llevar 1.000.000 de euros en 10 meses. Pero es que tú en 10 meses apruebas una posición. Si haces 10 horas al día durante los próximos 10 meses. ¿Y qué es ser policía? ¿Qué es conseguir un trabajo en el que no tengo la sensación de trabajar? ¿Qué es conseguir un trabajo para toda tu vida, bien considerado, 14 pagas, bien remunerado, jubilado a los 65, con una muy buena jubilación, un trabajo bien considerado, donde vas a poder comprarte una casa y no te van a tirar para atrás, el banco te va a abrir la puerta, vas a entrar directamente a hablar con el director? Y aparte, pues, vuelvo a la base. Trabajar en algo que te gusta, que te apasiona. ¿Cuánto vale eso en dinero? ¿Cuánto vale eso en dinero? Vale mucho más que 1.000.000 de euros.
Tal cual.
Pero es que no lo ven hasta que les pones este ejemplo. Y es cuando recapacitan. Y entonces te diriges a esos tres que no han levantado la mano. Y dices, evidentemente vosotros no habéis levantado la mano porque no os mueve la parte económica, la parte material, la parte que a esta sociedad, desgraciadamente, le han metido en la cabeza. Que quiero tener un Lambo, ¿no? Vale, te diriges a ellos y les dices, entiendo que no lo vas a hacer por dinero, pero vamos a poner un hipotético caso de que en los próximos 10 meses, y quiero que pienses lo que te voy a decir, el familiar que más quieres, ese que te acaba de llegar al corazón, tu padre, tu madre, esa persona dentro de 10 meses, se va a morir de una enfermedad terrible si tú no apruebas la posición. ¿Cuántas horas vas a estudiar al día? ¿Y sabes lo que dicen? 24. Al final, todo el mundo lleva dentro eso. Todo el mundo lleva la bola de dragón. Todo el mundo lleva eso. El problema es que no se dan cuenta de que lo tienen totalmente enterrado por esta doctrina social que han hecho a esta generación auténticos borregos, con una capacidad de sacrificio cero. Con una tolerancia a la frustración totalmente
nula.
Brutal, porque es que no son capaces de saber que al éxito solo se llega a través del fracaso. Y es cuando realmente entonces ellos lo ven, se van a su casa, recapacitan y cambian. Y me llaman los padres. ¿Qué les has dicho? Nada. Lo que pasa es que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y la gente cambia. Porque seamos realistas. ¿Qué está pasando ahora con la gente que está en Ucrania? ¿Qué está pasando con la gente ahora que está en Gaza? ¿Qué está pasando con la gente que no tenemos ni idea porque vivimos en un oasis? Está sufriendo, arriesgándolo todo para cruzar en patera y venir a por un futuro más esperanzador. Esa gente viene fuerte, esa gente nos van a comer. Porque nosotros no somos capaces de ver el león, el tigre que llevamos dentro. Y es porque está totalmente enterrado. Porque nos están callando. Porque a esta sociedad no le dejamos que opine. Simplemente la encauzamos. Porque nos imponen, siendo yo de Madrid y vengo a la Comunidad Valenciana, a que tengo que estudiar valenciano. ¿Y por qué tengo que estudiar valenciano? Que estoy en Cataluña y no me dan las clases en castellano. ¿Pero por qué no me dan las clases en castellano? Y al final nos van tapando, nos van tapando, nos van tapando. Y están consiguiendo una sociedad de borregos. Y eso está perjudicando, lógicamente, a estas nuevas generaciones que son los que tienen que defender el país, representar a instituciones y, lógicamente, pues hacer que sigamos progresando como nación y como sociedad. Y ese es un poco el problema que tenemos ahora mismo.
¿Tú crees que con el fracaso eso también depende mucho del profesor? Porque yo me acuerdo que sacaba algún 0, algún 1 en algún examen, en alguna materia que no se me daba bien. Y automáticamente el profesora decía, buah, si es que es que mal la ha suspendido. En vez de decirte, oye, es lo necesario, lo justo, como yo lo entiendo.
El profesor...
Para que el siguiente examen lo puedas aprobar.
El profesor tiene una tarea muy importante, que además, si volvemos un poco a la parte de la autoridad que ha perdido, porque no solo la policía ha perdido autoridad, y eso es un problema, pero también la han perdido los profesores, que no se ven respaldados por los padres. Pues al final también hay que entender un poco que cuántos profesores vocacionales habrá, ¿no? Y no es lo mismo, por ejemplo, yo que yo estoy instruyendo y formando a gente que quiere solucionarse la vida y hace lo que le digo, porque van a muerte, que dar clase en un instituto donde tengo a lo mejor gente que no tiene ningún tipo de intención en estudiar, porque ha visto pues que puede ganarse la vida, o cree, o bueno, y entonces, claro, pues ¿por qué te va a hacer caso, no? Pero es porque hay una falta un poco, ya no solo de la parte de... es adoctrinar hacia lo que estamos hablando, hacia los valores, hacia lo que te va a pasar, tío, si no espabilas. Y eso es un problema, porque al final el profesor también se ve un poco vendido. Pero no hay que echar la culpa a los demás. Al final la culpa es nuestra. Yo repetí porque era un idiota. Yo sacaba ceros porque era un imbécil. Sí que es verdad que fue un profesor el que me lavó la cabeza y me dijo, pero al final la culpa no es de los demás, la culpa es mía. Porque si yo tengo un profesor que es malo, y más hoy en día con las cosas que hay, evidentemente no hablo ni de tu generación, ni de la mía, porque tú también eres más mayor, pero sí de la de ahora. Hay 200.000 fuentes o elementos a los que acudir, vídeos a YouTube, profesores que dan clases, para yo ser el mejor. Porque volviendo a lo que hemos hablado antes, yo, si quiero ser algo, voy a intentar ser el más máquina. Y tienes ejemplos como el informático este, el hacker, el Alcasec, que bueno, el otro día vi un reportaje de él y el chaval, autodidacta, se ha buscado la vida y ha llegado a ser un gran informático. Por tanto, al final, la culpa no es de los demás. La culpa es mía y tengo que tener autocrítica. Y si yo saco un cero o suspendo, no saco la posición o no entro al ejército porque no he hecho bien los psicotécnicos, la culpa es mía. Porque todos tenemos ese león dentro. Y es que se me dan mal las matemáticas. Tío, pues vamos a hacer lo posible porque se me den bien. Vamos a trabajar. Todos sabemos lo que tenemos que hacer para mejorar. El tema es si estás dispuesto a hacerlo. Y esa es la clave.
Yendo por parte, Pancho, un geo, para cubrir la parte esta del geo, ¿qué es un geo y de qué se encarga? O la unidad del geo en España, ¿qué misiones tiene a diferencia de otro tipo de unidades?
Bueno, el Grupo Especial de Operaciones en España, el geo, que tiene su sede en Guadalajara, bueno, ahora le van a hacer un cuartel nuevo, ya veremos si lo hacen, porque esto, los políticos son así, pues es lógicamente una unidad especializada en una delincuencia muy específica, es decir, con una alta agresividad, con una delincuencia, lógicamente todo el tema del terrorismo, pero realmente lo que hace es la parte operativa, la parte de llegar y detener. Es decir, detrás del geo hay grupos de información, grupos de judicial, grupos de extranjería, que se dedican a investigar este tipo de redes, tenemos estupefacientes, lo vemos, a asaltos a barcos, pero es la parte ejecutora, es la parte operativa, es la parte que va a llegar, y realmente el geo solo se encarga de llegar y detener. No participa en nada de la investigación. Detrás hay una responsabilidad muy importante y un protagonismo que a veces queda embebido o diluido por esta intervención, esta parte ejecutora, el brazo ejecutor que es el geo, que es el que llega lógicamente y actúa. Entonces el geo es esa parte o ese eslabón o esa cadena de la policía que realmente se dedica a llegar y detener a los malos cuando hay que detenerlos, o cuando una persona se atrinchera en un banco y tiene rehenes. Por tanto, no solo es en la parte investigativa, sino también en la parte reactiva, que puede suceder, lógicamente, con ocasión de una intervención propia de seguridad ciudadana, que tiene una alta cualificación y especialidad, donde el entrenamiento diario, pues permite que, lógicamente, estas intervenciones, que son muy, muy complicadas, y aparte, es la última oportunidad que tenemos. Porque detrás del geo, ¿qué hay?
La muerte.
No, no hay nada.
¿Pero a qué te refieres?
Que si el geo falla, ¿quién viene detrás a arreglarlo?
Ah, vale.
Entonces, el nivel de preparación y exigencia es brutal. Por tanto, eso es el geo. Es la última oportunidad de triunfar. El geo tiene también otro tipo de grupos, ojo, a los que también hay que darle su protagonismo y la misma importancia, que son los grupos operativos especiales de seguridad, los GOES, que parece que tengan como menos responsabilidad o importancia, pero que también son grupos desplegados en diferentes jefaturas superiores, comunidades autónomas, que realizan un poco la misma función. Sí que es verdad que el curso es una temporalidad, dura mucho menos, y el proceso formativo difiere, pero también son grupos que dependen técnica y formativamente del GEO, que está en Guadalajara, y que muchas veces incluso cooperan o trabajan de forma conjunta o hacen incluso las primeras actuaciones hasta que llega el GEO, ¿no? Tenemos también la UEI, que sería el homólogo en la Guardia Civil, con el que también tienen una... Bueno, ya sabemos lo que pasó con un miembro de la UAI hace no mucho tiempo, una intervención, pero que tienen, lógicamente, el mismo peso, la misma formación, o incluso otro tipo de intervenciones, porque ellos, al ser de naturaleza militar, pues pueden intervenir, a lo mejor, en otros puntos. Pero, básicamente, son unidades muy especiales que también, por ejemplo, trabajan en el extranjero, están en embajadas o que sean muy conflictivas. Ahora, por ejemplo, lógicamente, están en Ucrania. Y, pues, eso es el GEO. Es la última oportunidad de triunfar.
¿Y cómo se prepara alguien para ser GEO?
La parte física es muy importante y la parte mental, porque mira, mucha gente te pregunta qué hay que ser, Pancho, para ser GEO. Y te voy a decir una cosa que no te la vas a creer, pero es ser normal.
¿Ser normal?
Sí, porque desgraciadamente parece mentira, pero no abunda la gente normal. Yo creo que todos los que hemos estado en la unidad tenemos un denominador común, y es que creo que somos personas normales. ¿Qué es la normalidad? Pues hombre, lo que yo entiendo por normal, pues que a lo mejor no lo es, pues yo no me suelo poner nervioso. No soy una persona que tenga pensamientos, no sé, extraños. Soy una persona trabajadora, soy una persona humilde, pero soy una persona con ego porque creo en mí. Es quizá, no los extremos, o sea, una persona, un narcisista no podría ser un GEO, y una persona totalmente floja, un flojo no puede ser un GEO. Un tío con capacidad de sacrificio, pero es que yo creo que es que son cosas que deberíamos de tener todos. Entonces, por eso te digo ser normal. Pero
¿y quien no lo tenga, se puede entrenarlo hasta tenerlo?
Bueno, yo puedo trabajar mi capacidad de sacrificio, porque al final es cambiar, porque en la vida todos cambiamos. Yo no soy igual que hace 10 años, ni soy igual que hace 20 ni hace 30. Entonces, ojo, a lo mejor tampoco estoy en el momento de prepararme o intentar ser GEO, porque ni tengo la madurez mental para serlo, ni las circunstancias personales me acompañan. Y bueno,
pero por ejemplo, una persona con mucha tendencia a ponerse nervioso, eso vamos, no a ver, puede si trabajar. Tú eres,
hombre, claro, tú puedes trabajar los nervios.
O
tú
se
puedes...
nota nada más entrar al curso de instrucción, vosotros lo veis, o los instructores lo ven y que digan, uff, este.
Vamos no a ver, ser nervioso es una cosa mala para todo, ¿no? En la vida, ¿no? Pero yo puedo controlar mis nervios. Porque, ojo, es como decir, ¿no tenéis miedo en una intervención? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos en la calle San Bernardo, fuimos a entrar a por un terrorista de ETA, y estábamos en el Chorizo, ¿no? En la progresión, e hicimos la entrada de apertura con explosivos. Yo tengo además la especialidad de explosivos en el GEO, y estaba Garzón por aquel entonces y nos decía, la verdad es que ustedes dan miedo, ¿no? Pues evidentemente con todo el equipo negro, con tal, pasamontañas. Y entonces, bueno, un compañero le dijo, bueno, sí, señoría, bueno, un poco la idiosincrasia, ¿no?, de entrar así es un poco eso, ¿no? O sea, el impacto visual. Me decía, no, es que ustedes dan miedo, es que por los ojos ustedes dan miedo. Y yo no me he fijado nunca, pero es curioso que estábamos a punto de entrar, estábamos todos muy tranquilos porque estábamos tranquilos, pero teníamos los ojos inyectados, todos los ojos rojos. Todos. Y era la adrenalina que teníamos, pero no éramos conscientes de ello, ¿no? Entonces, yo claro que puedo entrenar ese tipo de cosas. ¿Cómo? Pues dándome cuenta de que no pasa nada. O sea, de que sé que si el plan A falla, está el plan B, el C, el D, y si no está mi compañero con el E. ¿Me explico? ¿Qué son los nervios? ¿Qué es el miedo? Es que la gente muchas veces es ignorante acerca de esto. Porque el miedo y los nervios es la ignorancia. Cuando un niño es pequeño y tiene miedo a entrar a una habitación, es miedo porque la habitación está oscura. Pero cuando enciendes la luz, ¿por qué desaparece el miedo? Porque ve que no hay nada. Porque ha desaparecido la ignorancia, sabe lo que hay. Y el miedo, las personas lo confunden con los nervios, y el miedo es la ignorancia a lo que va a pasar. Si yo sé lo que va a pasar, desaparece el miedo. Aunque la consecuencia sea la muerte. ¿Me explico?
Entiendo.
Y con los nervios ocurre un poco lo mismo. ¿Pero por qué tengo nervios? ¿Qué puede pasar si esto falla? Muchas veces los nervios son falta de preparación. Ya no tengo nervios porque lo he hecho tantas veces que los nervios han desaparecido. Trabájalo.
Eso te iba a decir. ¿Tú crees que la mejor forma de perder esos nervios es afrontar ese tipo de situación que te pone nervioso?
Por supuesto. Por supuesto. Hay que trabajar. Evidentemente, hay gente que tiene vértigo. Pues hombre, no vales para ser GEO. Pero tendrás que trabajar el vértigo. A lo mejor no pasa nada. Y cuando te quites esos miedos, esa ignorancia, cuando te quites y trabajes eso, pues quizás se te abra un mundo, ya no solo para ser GEO, sino para afrontar muchos miedos en tu vida, ¿no?
¿Y tú la fase de preparación, o una vez estando dentro del curso, que todos hemos visto, bueno, todos o casi todos, la serie que sale en Amazon, que me decías antes que nada tiene que ver con lo que realmente pasa, o que es un 5%. ¿Tú cómo lo viviste? ¿A nivel mental, a nivel físico?
Mira, la parte más importante de un geo es la mente.
¿La mente?
Sí, la clave para ser geo es que tengas la mente muy bien amueblada y que seas una persona normal. Yo he dado charlas con Pelayo, y la que hicimos en Callao, en Madrid, en el Palacio de la Prensa, fue una charla muy chula, la verdad es que vino muchísima gente. Luego dimos otra en Valencia para 700 personas. La gente nos preguntó, estábamos los dos como ponentes, bueno, realmente la estrella era él, evidentemente, pero bueno, aparte de la amistad y demás, pues yo estaba con él, y aparte que la organizamos nosotros, la organizó Gepol, porque yo quiero que la gente tenga esa falta de lógicamente de referentes que hay. Pues Pelayo ahora se ha convertido en un referente para mucha gente. Pues en esa charla la gente nos preguntaba qué pensábamos durante el curso, ¿no? Que si cómo nos preparábamos y qué pensábamos, si pensábamos que nos iban a echar ese curso que dura 7 meses y algo, ¿no? ¿Qué pensábamos, ¿no? ¿Cómo estábamos preparados? Y los dos, de forma espontánea, contestamos que quién era el siguiente al que iban a echar. Es decir, yo no puedo estar pensando si me van a echar o no me van a echar. Yo no puedo estar pensando en si voy a fracasar o no voy a fracasar, porque eso no tiene que estar en mi hoja de ruta. Yo tengo que afrontar y pensar solo en el éxito. Y si fracaso, veré por qué he fracasado e intentaré mejorar. Pero yo no me puedo plantear cosas que no han pasado.
¿Qué le dirías, y perdona que te corte, a toda esa gente, que a todos los emprendedores o a gente como tú, te dice, ¿y si fallas?
Mira, a ver por qué has fallado y, lógicamente, sé resiliente, levántate y trabaja. Porque nadie llega al éxito si no conoce el fracaso. Eso es muerte. O sea, yo me toca la misma euro millón, 150 millones, y es la peor desgracia que te ha podido pasar en tu vida. Porque vas a acabar arruinado, vas a destrozar a toda tu familia y vas a ser un desgraciado. Sin embargo, si yo he llegado a tener 150 millones en la cuenta como producto de mi trabajo y mi sacrificio, créeme que eres un triunfador.
100%.
Y eso es así. Y el que no lo quiera ver... Por tanto, yo no creo que una persona pueda ser geo por la suerte de ser geo. Yo no creo que una persona pueda ser policía por el hecho de ser policía. Ni siquiera puedo pensar que un tío deba defenderme la bandera y ser un soldado, un militar que me represente a mí, a mi nación, por el hecho de haberlos, que tiene la suerte de haber entrado. Ese tío tiene que habérselo currado. Porque cuando vengan las vacas flacas, cuando vengan los momentos duros, solo hombres fuertes van a sacar el trabajo. Tenlo claro.
Es decir, que prima antes la mente que el físico.
En este por supuesto, caso. Y conocer el fracaso. Conocer.
¿Y cómo conoces el fracaso cuando todo lo que tienes a tu alrededor son estímulos, estrés continuo?
Intentándolo.
Es decir, ¿cómo te puedes permitir fallar si sabes que si fallas en algo, la puerta de salida está ahí? No sé si me explico. Bueno, en ese curso me refiero.
Pues si has fallado en ese curso, vuelve a presentarte. Mira, yo cuando tenía 18 años y me presenté a la policía, yo era más joven. Entré a la entrevista y había un comisario y una inspectora que me entrevistaban. Sabes que hay una prueba que es la entrevista personal, en las oposiciones, tanto para policía como para guardia civil. Y yo tenía 18 años. El caso es que antes que yo salió un tío que tendría 29 o 30, y el tío salía... En aquella época había un límite de edad, que eran 30 años. Había un límite de edad. Ahora no la hay. Ahora yo puedo ser policía. De hecho, yo tengo un alumno el año pasado con 46 años que entró. Y tengo este año un alumno con 48 que está opositando al mismo tiempo que su hijo. Qué bueno. De hecho, si entra, esto va a ser... Vamos, le he dicho, esto va a ser la leche. O sea... Es brutal que un tío con 48, que todavía hay que ser policía y no ha podido por circunstancias, porque luego no todo el mundo puede, no todo el mundo encuentra su momento, ¿no? Entre con su hijo, eso sería la releche. Pero tengo un alumno el año pasado con 46 que entró. Tengo alumnos con 43. Entró hace unos años una persona con 54, ¿no? Entonces, al final, al éxito hay que llegar a través del fracaso. Me habías preguntado, dime, porque me estaba yendo por el tema.
Sí, que cómo afronta a alguien el fracaso sabiendo que tiene la puerta de salida ahí enfrente.
Entonces, y bueno, volviendo un poco al tema tal. Cuando yo estaba en la entrevista personal con el inspector, con 18 años, que salió el de 30, era su último año, salió llorando, con la camisa totalmente sudada, empapada de los nervios que había pasado. Evidentemente lo echaron. El pobre hombre, pues a lo mejor era la ilusión de su vida y era su último año. Cuando yo entré, lo que se encontró el comisario y la inspectora era un crío de 18 años. Y después de meterme muchísima caña, me preguntaron que bueno, que no lo había... Dice, bueno, pues no lo has hecho tan mal. Pero ¿qué harás si suspendes este año? Y le dije, el año que viene aquí me tendrá. Y si suspendes el siguiente, y le dije, aquí me tendrá el siguiente. Y si suspendes el siguiente, y le dije, mire, podemos estar así toda la mañana, pero hasta los 30 años, como el que acaba de salir, aquí me va a tener todos los años. Y yo ni lloré, ni me puse nervioso, ni sudé. Y el comisario me dijo, bueno, pues no lo has hecho mal, pero a ver si lo puedes hacer un poquito mejor el año que viene. Así que la entrevista ha terminado, mucha suerte. Y dije, muchas gracias, me dieron la mano, salí por la puerta y dije, estoy aprobado. Porque sabía que él lo que quería ver era que me diera la vuelta, poca tolerancia a la frustración, y le dijera, pero entonces no he aprobado, falta de madurez. Salí y dije, he aprobado. Pero si no he aprobado, el año que viene se va a cagar. Porque la voy a hacer 10 veces mejor. Experiencia. Bueno, pues aprobé, pero no tuve miedo al fracaso, porque sabía la consecuencia. ¿Qué es lo que hablamos, no? ¿Y qué pasa si suspendo? Pues no pasa nada. El año que viene aquí me tienes. ¿Y qué pasa si entro al geo? No pasa nada. El año que viene aquí me tendrás. Y el año que viene, y por pesar me vais a echar. Y si al final no tengo que serlo porque el destino determina que no lo sea, pues a lo mejor es porque no tengo que serlo. Porque yo también soy una persona que yo personalmente creo en el destino, ¿no? Las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo tengo ya muchos años y la vida creo que me da la razón en ese sentido, ¿no? Ha habido cosas que en su momento no he entendido. Joder, ¿por qué esto no ha sido ahora, no? Y con el tiempo he dicho, menos mal que me pasó eso. Vámonos al ejemplo de por qué en su momento yo con 15 años o así, cuando trasladan a mi padre a Tenerife, 15-16, dejo a todas mis amistades, ¿no? En su momento no lo entendí. Y para mí fue una mierda. Pero fue lo mejor que me pudo pasar. Porque me separé de ciertos amigos y allí, que no conocía a nadie...
Que te frenaban, ¿no?
Me junté con quien tuve que juntarme para probar la posición. En su momento no lo entendí y fue lo mejor que me pudo pasar. Que mi padre me aislara. Y eso es traspolable a los chavales ahora que cambian de instituto. A los padres que tienen miedo a cambiar a su hijo de colegio. Porque a lo mejor eso les va a hacer más fuertes.
¿Tú crees, Pancho, que el aspecto físico fortalece la mente de una persona?
Hombre,
es decir, que una persona todos los días se entrene independientemente de que le apetezca o no y vaya a su límite, ¿mentalmente eso le expande y le hace más fuerte?
Mira, la base es la mente, pero el cuerpo ayuda, ¿no? O sea, físicamente, evidentemente, también depende del objetivo que tengas, pero una persona, yo creo, que hace deporte es una persona que está contenta, que trabaja, que al final conoce sacrificio, porque en el deporte vemos lo que es sufrir. Y debería haber todos los días sufrir un poquito para darnos cuenta que no es tan malo sufrir. Y además, cuando nos acostumbramos a hacer cosas que no quiero hacer, llamémosle disciplina, es cuando realmente seremos capaces de hacer cualquier cosa. Porque si yo soy capaz de hacer lo que no me gusta hacer, fíjate lo que me gusta, cómo lo haré. Trabajar el físico y la mente es fundamental. Y evidentemente, no solo porque me guste, sino porque sé que me va a ayudar y porque es necesario. La clave creo que está en la mente. Pero evidentemente, físicamente, yo no hago el deporte que hacía cuando estaba en el geos, lógicamente, pero intento mantenerme en forma y hacer un deporte, bueno, pues ese perfil, con la edad que tengo, yo salgo a correr, entreno pues cuando puedo y como puedo, pero no tengo un objetivo tampoco que determine que tenga que esforzarme físicamente,
pero que
como pasar unas pruebas,
influye,
¿no?
En ese aspecto.
Sí, pero es necesario, físicamente es necesario, porque nos recuerda que hay que sufrir. Y repito, al éxito no se llega si no conozco el fracaso y el sufrimiento, ¿eh?
¿Y tú cómo le explicarías a toda la gente que ha visto la serie o que no ha visto la serie que vemos allá a la mayoría de personas en el curso de geo en el Tajo, si no me equivoco?
Sí.
No sé si eran las 3, 4 de la mañana, que eso evidentemente te hace fortalecer tu mente de forma indirecta. Es que hay mucha gente que no lo entiende. Hay gente que dice, oye, pero ¿realmente es necesario? Yo creo que no es necesario, pero si lo haces, evidentemente el crecimiento interno que tienes,
mira,
es bestial.
Hay una máxima que parte de tres estados. El hambre, el sueño y la condición física, ¿no? Es decir, cuando tú sometes a una persona al límite, a esos tres estadios, realmente ves cómo es por dentro. Yo puedo estar camuflando y ser políticamente correcto hasta que estoy hasta los huevos, no puedo más, y entonces saco mi verdadero yo. Yo no puedo desplazar a un grupo del geo, Afganistán, o a un sitio donde van a estar aislados y lo van a pasar así o peor, y que uno me desestructure mentalmente al grupo porque no sabía físicamente, o sea, no sabía realmente cómo era. La forma de conocer a una persona realmente es someterla a esos estadios. A una persona que está totalmente muerta de hambre, reventada, haciendo cosas que no tiene por qué hacer. Y ahí tenemos dos opciones. O cuelgan el banderín y abandonan, por tanto ellos mismos asumen que no son capaces de estar ahí, o si aguantan y tiran, ve realmente cómo son. Que ojo, eso no quiere decir que porque aguanten valgan para ser geos, ¿me explico? O valgan para representar unidades como tenemos en el grito, en el ejército tan específicas y tan buenas como precisamente el geo o más. A la gente hay que someterla a esos estadios porque no nos la podemos jugar. Porque, como repetimos, somos el último resquicio. Detrás de eso ya no hay nada más. Por eso la selección es tan importante. Y esa prueba no es de las más duras. Hay muchísimas pruebas mucho peores donde realmente sacan tu verdadero yo. Y si eres un idiota que, como quieres entrar al geo, estás guardando un poco las formas, al final se va a ver que eres un idiota.
¿Cuál es la prueba para ti que puedas contar más dura que por la que has pasado tú? ¿Qué recuerdes?
A ver, a mí es que me gustaban.
¿Te gustaban?
A mí, yo es que me lo pasaba bien. O sea, a mí que me metas me gusta porque son retos y demás.
De es decir, tú la sensación que tenías estando en el río era... A ver, no de... De Yupilandia, entiendo.
Hombre, por supuesto, estás muerto. Y aparte discuten y ves al compañero. Hay una prueba de remo brutal.
¿De remo?
Bueno, sí, hay una prueba en un lago, sí. Por ejemplo, en un pantano. Y nosotros esa noche, además, hacía muchísimo viento. Parecía que había hasta olas. Y se va llenando de agua. Habréis visto en la serie salen con las embarcaciones. Sí. Y claro, hay que remar. Y cuando tú estás remando a muerte tres paladas y el de al lado ha dado dos y ves que estás caqueando, pues... hay una cosa que no se ve ahí también, que es que luego cuando tú estás como operativo en el geo, tú formas parte de todo el entramado. De hecho, cuando en la serie se ve parte que hay muchos compañeros que van de uniforme, que los ves que están forman parte del equipo, no forman parte de los instructores, del equipo instructores, pero sí están dentro, se está grabando todo, están viendo todo, y aunque tú creas que no te están viendo porque estás en un campo por ahí perdido en medio del monte, igual te están viendo. Entonces, eso yo no lo sabía en su momento, evidentemente. Pero es lo que determina también cuando mucha gente pues saca su verdadero yo. Para mí, prueba, pues que se pueda contar. Es que hacen... mira, yo no tengo vértigo. No tengo miedo, pero sí respeto, ¿no?
O sea, primera vez que saltaste de un avión, nanay.
En mi época no había el tema no hicimos el tema de paracaidismo. Vale. Fue una época justo que hubo un parón y no se hizo el tema de paracaidismo. Se retomó luego a posterior. Entonces, pero ves, bueno, yo subí en helicóptero y demás, pero yo no tengo la especialidad de paracaidista y no llegué a saltar.
Vale.
En paracaidistas en mi época no. Justo esa transición no la hubo. La hubo antes y luego la ha habido después. Pero para mí la prueba, por así decirlo, a lo mejor. Fue una en la que tienes que hacer un salto al vacío a una escalera de espeleo y tienes que fiarte de lo que te dice el compañero. O sea, el compañero te dice, mira, hay una ventana ahí y tú ves que hay una escalera de espeleo y te dice, ves corriendo y salta. Y tú la ves y dices, no voy a llegar. Pero ahí tienes dos opciones. Le miras y dices, salto, y te dice, salta. Y yo dije, vamos a ver, no van a permitir que me mate. Cuando salte abajo habrá una cochoneta de bomberos, ¿sabes?
¿Qué altura hablamos?
3-4 pisos.
Vale.
Sabes que ahí estás en la cuarta planta, vamos. Sabes que estás arriba, ahí del geo, y dices... Sí. Y entonces tú ves la escalera de espeleo, que la han colgado desde la parte de arriba, pero no llegas. Y ya tú decides si saltas o no. No te puedo contar más. Yo salté.
Porque la confianza que tienes que tener...
Claro, ahí, es que tú tienes... Si te está diciendo el compañero, confía en mí y salta. Pues es una prueba... hay muchas pruebas de decisión, ¿no? Donde realmente ves un tío que dice, escúchame, te estoy diciendo que saltes, salta. Sabes que no vas a llegar.
Ya. Yeah.
Aunque veas una ambulancia con un tío con una pierna rota por ahí, ¿sabes? Pero bueno, si te está diciendo que saltes, pues saltas.
¿Qué importancia tiene el descanso? Leí en tu... una frase el otro día, no sé si era tuya. El guerrero no duerme, descansa, puede
ser. Sí, esa frase es mía, sí.
¿Qué importancia tiene el descanso?
Pues...
de calidad. No,
vamos a... vale, eso te iba a decir. El descanso de calidad.
Mira, no dormir si está por dormir.
Mira, se nos ha olvidado porque... Volvemos a lo de antes, ¿no? El ser humano parece ser que olvida muy rápido. ¿De dónde venimos? Los seres humanos hace no tanto. Estábamos 3 días por ahí con una lanza buscando un impala para poder comer algo y no comíamos durante 3 días. nos alimentábamos de una raíz que cogía en el suelo hasta que al final cazaba la pieza, la llevaba a la cueva y podía comer toda la familia. Y de hecho, si te das cuenta, cuando comemos, y sobre todo cantidad, nos entra morriña y sueño. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Yo esta gente que dice, no, es que tengo que comer porque tengo que rendir. Pero ¿quién te ha dicho eso? Eso es mentira. Eso es mentira. El ser humano tiene unas capacidades brutales y todo está en la mente. Y tú con la mente eres capaz de hacer burradas, como estar 6 días sin dormir. De hecho, en las convivencias, que estás 6 días sin dormir, a partir del segundo día, tu cuerpo experimenta un cambio espectacular que debería todo el mundo de pasar por ahí. Porque dices, ostras, yo no sabía que era capaz de hacer esto. Y es que eso te va a abrir un mundo infinito de posibilidades en el mundo real para afrontar cualquier trabajo. Entonces, ¿el descanso es importante? Por supuesto. Pero volvemos a lo mejor a ejemplos como los que hemos puesto antes. Que no me pille lo que está pasando en Ucrania y que me pueda tirar 3 días sin dormir. Evidentemente, si no tengo motivo, tampoco hay que forzar la máquina. El descanso es importante, pero no es tan necesario, créeme. Yo soy hiperactivo, soy TDAH de libro. Yo no necesito descansar tanto. Yo no duermo tanto. Pero bueno, también es verdad que el cuerpo... se acostumbra al cuerpo, quiere estar tranquilo, quiere que no le des trabajo, quiere que no hagas físicas, quiere que no entrenes y quiere que estés todo el día en el sofá. Cuanto más duermes, más ganas de dormir tienes, es evidente. Y yo creo que hay que descansar, descanso de calidad. La frase del guerrero no duerme, descansa, es un poco eso. Es decir, en la vida hay que saber pues aprovechar los momentos. Yo soy una persona pues, que madrugo, soy una persona que me acuesto tarde, tengo muchísimo trabajo, no paro en todo el día y creo que, bueno, con X horas al día a mí me es suficiente. Quizá tendríamos que ir, porque no todos somos iguales, a conocernos, pero no tirar a esa parte cómoda o vaga que pensar que por dormir más voy a rendir mejor. Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Yo he visto gente, he visto pues sacar fuerza inhumana. Y físicamente no son unos tíos que digan, wow, va ciclado hormonado. Y a lo mejor le mueve hasta más peso, ¿no? El potencial que tiene el ser humano con su cuerpo es brutal. El tema es conocerlo a base del entrenamiento, de conocerse a uno mismo, que eso es súper importante, ¿no? Conocerse a uno mismo, que la gente no se para a conocerse, ¿eh? No. Hace mucho tiempo que ya he pasado de intentar ver cómo son los demás, intento comprenderme a mí, que ya tengo bastante, ¿no? 100%. Pero bueno, es así. Hay que descansar, pero descanso de calidad.
Y Pancho, ¿alguna experiencia que puedas contar que hayas vivido dentro del geo de la policía muy fuerte a nivel de experiencia que me digas, hostia, estuve a punto
hombre,
de...
Hombre, mira, es curioso, ¿eh?
...de irme al otro barrio?
Bueno, ya las puedo contar. Son cosas que han pasado hace mucho tiempo. Yo he tenido intervenciones, he participado en asaltos a barcos, he estado en 3 asaltos a barcos. Son operaciones más arriesgadas porque las haces en alta mar, en medio del Atlántico, donde además, si te caes al agua... Luego vendrán a recogerte, o sea, que no pienses que es que... Y se hacen directamente, se hacen sobre barcos que van en movimiento, con nocturnidad, son operaciones milimétricas, están muy en medidas. Bueno, pero fíjate, yo no he pensado, son espectaculares los asaltos, cuando entras y no se han dado cuenta ni siquiera los marineros en el barco. De hecho, en un barco que hubo en el Prestige, se pillaron 10.000 kilos de cocaína. A un marinero le dio incluso un infarto, a uno de los marineros que iba en el barco. Porque pensaba que no éramos policías los que estaban entrando, porque ellos realmente, estos traficantes, no tienen miedo a la policía. Cuando les dices que eres policía, casi que respiran. Dicen, uff, menos mal, policía. Ellos, a saber lo que les pasará en alta mar con las bandas rivales y los vuelcos que se pegarán, que lógicamente les matarán, les tirarán al mar y les robarán la cocaína. Ahí se mueve una cantidad de dinero brutal. Pues he estado en operaciones en alta mar. He estado, lógicamente, he cogido a gente de grupos terroristas en operaciones que ha hecho el GEO. Estuve 7 horas en un maletero en un secuestro.
¿7 horas?
Sí, con dos compañeros.
¿En un mismo
maletero? En un maletero, sí. Con la mujer del secuestrado para entregar el dinero. Con unos polacos que eran militares, exmilitares, que era una banda muy buena, que nos hicieron ir de Valencia a Murcia, de Murcia a Valencia, de Valencia a Murcia. De hecho, pensábamos que lo tenían aquí en Murcia, donde estamos ahora mismo. Y al final lo tenían en Alicante.
Hostia.
Y tuvimos que saltar en movimiento del vehículo para luego coger al tío que vino a por el dinero. Y esa vez fue la única vez donde yo pensé que iba a morir.
¿Sí?
Sí, porque... de hecho, esa operación se inició con el GOES de Valencia, pero les mordieron, eran muy buenos, eran exmilitares. Y cuando les muerden, se paraliza la actividad y le dicen a la mujer del empresario secuestrado que lo van a matar, que demás, que la policía, bueno, y se supone que ya lo iban a matar, pero le dan una segunda oportunidad y dicen, mira, vente con el dinero, que no venga la policía, porque ellos sospechaban que estaba la policía detrás, y entonces activan al geo y nos bajamos. El caso es que, como eran muy buenos, porque me acuerdo que bajábamos con sistemas especiales. Sistemas especiales es una unidad que hay en la policía, que es la que pone las chicharras en los coches, la que pone cámaras,
vale,
que son los que apoyan a los compañeros de policía judicial que llevan la investigación, y el geo es la parte ejecutora, ¿no? Entonces, si aparecían, había que detenerlos. Y hacíamos seguimientos a 240, 250 kilómetros que íbamos por la autovía bajando, pero iban con coches robados de alta gama, Mercedes de altísima gama, matrículas suizas robadas. Y los tíos paraban en la autovía, paraban, ¡pum! Claro, nosotros íbamos a lo mejor a 1 o 2 kilómetros de distancia, que a 250 es brutal el poco tiempo de reacción que tienes. Por tanto, el tío paraba, se salía de la autovía, se ponía de pie y ponía a ver los coches y las matrículas. Por tanto, nosotros pasábamos, porque no podías parar en la autovía, y aparte llevaban contravigilancias, y mordían los coches. Y entonces eran 3-7 coches nuevos de Madrid. Eso fue espectacular, esa operación.
Joder.
Eran muy buenos. Hasta el punto de que cuando realmente se hace el operativo, ya piensan que no hay policía, porque judicial, sistemas especiales, y nosotros que íbamos con ellos, se trabajó muy bien en esos días, pues deciden hacer la entrega del dinero por la noche. El caso es que dicen a la mujer del empresario, que tiene que ir con el dinero y que vaya sola y demás, que bueno, ya se fían, y la hacen coger el coche, esta gente era de Gandía, la hacen coger el coche y viajar hacia Murcia, demás. Bueno, el caso es que fíjate lo buenos que eran, que policía judicial tenía tronchada es vigilada, la casa de la mujer del malo, que era un polaco, era el jefe de la banda, que tenía, si no recuerdo mal, creo que dos niñas y un perro, igual era una niña, no me acuerdo ahora, y estaban vigilando la casa. Y a todo esto, pues el tío este pues se bajaba hacia Murcia, tal, le decía a la chica, bueno, porque estaba vigilado por judicial, a la mujer, tienes que salir con el coche a tal hora. Sabíamos que la entrega iba a ser por la noche. Y entonces nos metimos dos compañeros en el maletero, era un maletero trucado de un coche que tenía una apertura por abajo que podíamos salir para, lógicamente, reptar. Y igual estoy diciendo cosas que no debería decir, pero bueno. Estuvimos 7 horas en el maletero. Y entonces esta gente lo que hacía, ella nos comunicaba, viene un coche de alta gama por la izquierda, se está parando al lado y me está mirando. Y nosotros decíamos, tú sigue, que te han dicho que vayas hacia Murcia, ¿no? El caso es que, bueno, estaba el peaje además de la zona de Benidorm, y yo le decía a mi compañero, ¿sabes que cuando paremos en el... íbamos lógicamente con los subfusiles, íbamos empalmados, ¿no? Pero nuestra capacidad de reacción era muy limitada, porque los compañeros más cercanos estaban a 3 o 4 kilómetros de distancia, porque ellos hacían contravigilancias. Entonces nuestro operativo del geo estaba muy lejos para poder reaccionar o tener un tiempo de reacción que nos pudiera permitir, si empezamos un enfrentamiento armado, pues reaccionar con éxito, porque estos eran exmilitares y iban también con armas largas y demás. Y yo le decía al compañero, ¿sabes que vamos a morir, no? Porque van a parar el coche, van a freír a la tía, no nos va a dar tiempo ni salir y nos van a matar. Pero bueno, nos lo llevamos por delante, ¿no? Esa ha sido la única vez...
¿Pero tú se lo decías así?
Sí, claro, claro, ¿qué vas a hacer? Es lo que hay. Sí.
Okay. Pues tenía fe.
Hombre, yo digo, si muero me voy a llevar unos cuantos, ¿sabes? No se lo voy a poner fácil, pero es lo que hay. Esa fue la única vez donde yo realmente pensé que igual no lo contábamos. Acabó bien, porque al final en la zona de Rebolledo, Alicante, le hicieron bajar la velocidad, ya eran las 5 de la mañana, le hicieron tirar el dinero, nosotros nos pudimos salir del vehículo sin que se dieran cuenta, bajamos del coche a casi 50 km por hora porque le dijimos reduce más la velocidad. Todo esto evidentemente iba balizado, íbamos nosotros con gafas de visión nocturna, con equipos de visión infrarroja y demás, y apareció el tonto de turno a por el dinero, que no nos vio, le cogimos, y antes de que el tío pudiera reaccionar, tenía un teléfono móvil Alcatel, por aquel entonces, no sé si tú lo has conocido,
sí.
Pero ya existían teléfonos más modernos, de hecho a mí me resultó muy curioso que era un Alcatel. Cuando ya vino el apoyo, él hablaba inglés, me acuerdo que además yo fui el que tuve que hacer de speaker un poco con él, porque pues bueno, pues al final yo, no es que le metiera una paliza, pero bueno, el tío eran polacos, eran grandes, pero al reducirlo yo decía, where is the man, no, where is the ostrich, y me decía, en Rebolledo, y el compañero me decía, ¿qué Rebolledo? Y yo, ¿de Rebolledo? Si yo soy de Alicante, eso está aquí al lado. El caso es que bueno, por la descripción, pues pude, que me dio el del lugar, como yo conocía la zona, pude localizar la casa. Y cuando llegó el operativo, el juez que vino, Manrique, en Alicante, entonces yo, lógicamente, como conocía la zona, pues pude rápidamente saber a qué casa se refería. Vino el juez que estaba de guardia corriendo, Manrique, un gran juez que ha habido en Alicante, y automáticamente me dijo: a ver, joven, ¿usted cree que es ahí? Y le dije: sí, señoría. Pues nada, haga usted la apertura, tal. Hice la apertura, entramos y estaba ahí el secuestrado. No llegaron a pasar, yo creo que ni 20 minutos desde que cogimos al tío en la autovía hasta que llegamos a esa zona. Bueno, incluso antes, a lo mejor ya teníamos compañeros haciendo el cerco. Es muy curioso porque yo le decía al detenido, le decía: tienes que colaborar, tienes que ayudarnos. Todo esto en inglés, ¿no? Yo, en inglés collarano, es decir, en inglés mío, de que no es que yo hable inglés perfectamente, pero bueno, sí, me entendía. Y me decía, porque tienes un problema con nosotros. Y me decía: no, mi problema no sois vosotros, mi problema es... Y nombraba al nombre del jefe de la banda. Y le decía: no, tu problema somos nosotros. Y me decía: no, mi problema es él, porque yo he venido aquí para hacer este trabajo, me decía en inglés. Y él tiene a mi mujer y a mis hijas. Y ya están muertas, porque yo he fallado. Fíjate esta gente cómo funciona. Y le decía: no, hombre, no puede ser. Tú tranquilo que colaboramos. Y el tío, pero estaba roto. Ya veías a un tío de 2 metros, exmilitar, roto, que le estaba diciendo, convencido 100%, que su mujer y sus hijas estaban muertas. Ya no sé qué pasaría, ya no sé qué pasó, eso ya lo lleva judicial. El caso es que nosotros entramos y yo le decía: dime cuánta gente hay en la casa. Y me dice: ya no vais a encontrar a nadie. Y yo: imposible, no han tenido tiempo material, es imposible. Tú venías por el campo y efectivamente no había nadie. Había armas, había munición. Estaba el hombre y lo pudimos liberar con vida. Salió en su día las noticias y demás. Es curioso, pero esta gente, fíjate si eran buenas, que mientras judicial estaba tronchando la casa y estaba haciendo el operativo, las llamadas entraban desviadas por Polonia. Él estaba hablando, sabíamos que él estaba por aquí, por la zona, pues las llamadas estaban entrando por Polonia. En el momento de liberar al rehén, un operativo del GEO también entró en la casa, donde se supone que estaba la mujer, ¿te acuerdas? Y la niña y el perro.
Sí.
Y dio la casualidad que una furgoneta antes entró y se llevó un sofá.
¿Un sofá?
En la casa no había nadie. Fíjate el nivel de esta gente, cómo trabajaba.
Joder.
Al final, el único detenido de esa intervención fue el pringao que vino por el dinero. Nos enfrentamos a lobos y a delincuencia así. Y esa fue quizá la vez en la que yo pensé: lo tenemos jodido. Pero si me preguntas por el servicio más espectacular, fue cuando vino el Papa.
¿Cuando vino el Papa?
Sí. Cuando vino el Papa, Juan Pablo II, yo tuve la suerte, junto con 3 compañeros, de ser nombrados para la primera cápsula. Todos los compañeros que hacían el segundo o el tercer círculo, las cápsulas de protección, más luego los compañeros de la OIP y demás, pues lógicamente te van dando cobertura, y nosotros tuvimos la posibilidad de estar el tiempo que él estuvo aquí, los casi 2 o 3 días, pues con él, ¿no?
Sí.
Dentro de su primera cápsula. Evidentemente, cuando tú estás trabajando, eres un rottweiler, estás a lo que estás, estás centrado, y estando al lado de él en el papamóvil y con el equipo de protección que él traía del Vaticano, pues no le presté especial atención. Pero yo tengo una foto en mi despacho que es muy curiosa, porque cuando terminó el servicio, pues su santidad dijo: oye, quiero tener un detalle con ellos. Y entonces a los 4 compañeros del GEO, que tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de ser elegido, y además yo era relativamente nuevo en el GEO para haber sido elegido con los veteranos con los que fui, nos regaló una medalla y ¿cómo se dice? Un rosario.
Sí.
El caso es que, bueno, pues el protocolo era que tenías que llegar, hacer una reverencia y besarle el anillo. Pues cuando la gente me pregunta cuál ha sido el servicio que más te ha impresionado en tu vida, fue ese momento, porque yo me senté y cuando fui a darle el beso al anillo, me miró a la cara y como si toda la atmósfera entera y el mundo mundial me estrujara,
sí,
te lo juro, me quedé petrificado. Ese hombre tenía algo. Yo no sé por qué, le miré la cara y me quedé tan agilipollado que la foto que salió dándole el beso al Papa, me beso yo el dedo de lo nervioso que me puse.
Hostia.
Ha sido la única vez en mi vida donde yo dije: hostia, este tío tiene algo. A los 4 nos pasó lo mismo.
Joder.
Cuando salimos los 4 a comentarlo, le dije, tío, ¿tú lo has notado? ¿Tú lo has notado?
¿Qué Papa era?
Juan Pablo.
Sí, que sí. ¿Sentiste esa conexión, ese feeling?
No lo sé. Ese hombre tenía algo. Llama la energía. No lo sé.
Ya.
¿Sabes? Yo soy creyente, pero no soy practicante. O sea, quiero decirte que no estoy por encima de la religión, si lo quieres llamar así. Pero ese hombre tenía algo. Ese fue una cosa que me ha marcado a mí mucho en mi vida, ¿no? Decir, hostias, no lo sé. Luego, pues en riesgo esa vez, otras veces, hemos hecho intervenciones, hemos estado buceando en sitios muy complicados, hemos estado en operativos y hemos detenido a gente muy mala, hemos detenido a sicarios, Pero bueno, al final, no sé, confías en el trabajo y en los compañeros. Si realmente te incluso me quieres decir cuál ha sido la vez que más riesgo has tenido, riesgo, pues te diría que el riesgo no se tiene en el geo. El riesgo se tiene en la calle, los compañeros que van con el Z, ya sean policía, guardias civiles o incluso policías locales, identifican a una persona pensando que puede ser un tío normal, sí. Y resulta que el tío a lo mejor pues tiene 25 buscas y capturas, es un asesino en potencia, y como te descuides te pega un navajazo en el cuello que te corta la yugular y no te da tiempo ni reaccionar.
Eso te iba a preguntar ya para terminar el podcast, que se nos va el tiempo. ¿Tú crees que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí en España están desprotegidas en cierta medida?
No. 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 Hay un problema de autodisciplina. Hay compañeros que van hasta arriba con su chaleco antibalas, con demás, que toman precauciones y que hacen el trabajo muy bien. Evidentemente, es un poco más un problema de los policías que de la policía, o de los guardias civiles que de la Guardia Civil, o incluso de la policía local. Es un problema más a nivel personal. Bueno, el tema de la desprotección va un poco...
A nivel de actuación, a nivel de...
Sí, pero va también un poco a los compañeros. Es decir, vamos a ver, evidentemente, claro que el cuerpo tiene que dotar de chalecos antibalas a todo el mundo, tiene que dotar de material necesario, todo el mundo tendría que ir con una taser. Pero al final, seamos realistas, o sea, a mí lo que no me va a hacer... lo que no me va a salvar la vida es llevar un chaleco que me la puede, pero lo que me la va a salvar con casi toda seguridad es tomar las precauciones y actuar con consecuencia. Entonces, el problema, que por supuesto hay una carencia de medios importantísima, está en la formación continuada, en el reciclaje, y eso es una cosa que se ha perdido y que es totalmente necesaria. La policía no puede solo formarse, la Guardia Civil no puede solo formarse cuando van a la academia. La formación tiene que ser continuada y tiene que estar incluida en la jornada laboral. Yo quiero tener a los mejores policías, quiero tener a los mejores guardias civiles. Y eso pasa porque yo pueda facilitar que en su jornada laboral estén totalmente pues formándose y adquiriendo conocimientos. Que eso sí sucede en unidades como el GEO, como el GOES, o algunas más específicas, incluso como la UIP, pero no en todas. Y al final el compañero que va en el Z... pues hace el tiro cada 3 meses, va a una galería, pega 25 tiros a una diana. No, o sea, todos los días deberían de practicar defensa personal, todos los días deberían de practicar intervención o TAO, llamaremosle, o técnicas adecuadas lógicamente a la función que desempeñan, con una formación constante, y evitaríamos pues muchas cosas y aparte trabajaríamos con mucha más seguridad. Al final
pasa nada hasta que pasa, ¿eh?
Claro, no pasa nada hasta que pasa. Y es lo que te digo, tiene más riesgo un compañero en el Z que un compañero en el GEO. Porque tú en el GEO, aparte de tener todos los medios que tienen, que eso, ellos sí que los tienen, trabajas con los mejores, con los más preparados y con los que además están acostumbrados a trabajar en equipo. Cuando yo voy en un Z, a lo mejor hoy voy contigo, mañana voy con otro compañero. Y tenemos una trifurca y hay una pelea o una línea tumultuaria donde están esgrimiendo armas blancas y resulta que tú no has hecho en tu vida artes marciales más lo que te enseñaron en la academia. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el arma hay que utilizarla cuando hay que utilizarla y cómo hay que utilizarla. Es muy complicado. Entonces, no es solo el material, sino también la formación.
La instrucción, ¿no? Sí. Y por último, Pancho, ya para cerrar, ¿qué palabras, qué consejo, qué mensaje le transmitirías a toda aquella persona que primero tiene que entender que el fracaso es necesario y luego que quiere conseguir sus objetivos sí o sí, sea como sea? Ya sea ser geo, ser buena verde o ser empresario, por ejemplo.
Vale, al final es un poco más de lo mismo, pero al final eso como el padre que te dice mil cosas y no le haces ni puñetero caso y al final te lo dice otra persona y dices, coño, pues es verdad. Yo siempre he dicho que hay que mirarse al espejo. Lo primero que tengo que hacer es mirarse al espejo y uno intentar conocerse a uno mismo. Creer y quererse y tener esa autoestima. Saber que el fracaso es el inicio de algo mucho más grande, pero realmente exponerte a ello, o sea, no tener miedo, porque es como cuando yo estaba en la embajada en Argelia, me decían, era muy gracioso, ¿no? Los árabes me decían, Pancho, si un problema no tiene solución, no te preocupes, y si tiene solución, no te preocupes. Entonces nos preocupamos demasiado en la vida de las consecuencias de las cosas y eso nos hace tener esos miedos infundados. Nos preocupamos demasiado en la vida de por el qué dirán. Nos preocupamos demasiado en la vida de lo que opinan los demás y las consecuencias de las cosas. No hay que preocuparse, hay que actuar, hay que ir Hay que creer en uno mismo e ir a por lo que crees. Oye, ¿quieres ser esto? Vete a muerte a por ello. Cree en ti. Y, lógicamente, decidir. Porque decidir es muy importante. Y decidir en la vida ser policía es decidir que todo lo que sea malo para serlo, tengo que quitármelo de mi vida. Amistades, situaciones personales, relaciones tóxicas, todo lo que sea malo para lo que he decidido, me lo tengo que quitar. Por tanto, el primer ejercicio de conciencia es conocerse a uno mismo, mirarse al espejo y decir, venga, vamos a muerte a por esto, creer en uno y simplemente pues, no tener miedo al fracaso, levantarse, volver a levantarse y no tener miedo. Confiar en ti y en el destino, porque si lo tienes que ser, lo serás.
Qué bueno. Te veo coach, ¿eh?
Bueno, al final también me he convertido un poco en eso, ¿no?
Qué grande.
No lo buscaba, ¿no? Pero bueno.
Oye, ha sido un placer, ¿eh? Te haría 3.500 preguntas más.
Nada, hombre. Muchas gracias a ti.
Espero que la gente que haya escuchado esto, que haya visto esto, haya podido aprender y sobre todo que lo aplique. Como tú dices, que sin acción no hay... El otro día no sé a quién le he escuchado que decía la duda mata. Como que si te pones a dudar, hay que tomar decisiones.
Así decidir que, es muy importante.
Tal cual.
Decidir es muy importante.
Y en todos los campos, ¿eh? Sí. En la vida.
Porque la sociedad está... lo que hablamos antes, ¿no? ¿no? Los chavales hoy en día no saben qué hacer. Es que no saben ni organizar una fiesta, ¿no? Yo siempre he dicho, hay dos tipos de personas. Los que van a las fiestas y los que las organizan.
Hostia, esa es buena.
Tú verás quién quieres ser.
¿Mili obligatoria? Por último.
Por supuesto.
100%.
La mili tendría que volver 100%. 100%.
Ahí queda claro. Pues nada, Pancho, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Espero que te vaya genial todo.
Muchas gracias.
Y a todos vosotros, nos vemos en el próximo episodio. Fuerza y honor hacia adelante siempre.